Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy vamos a tener la compañía de dos artistas, uno de la casa, don Oscar Contreras, y uno desde la hermosísima ciudad de Buenos Aires. Ya les voy a contar quién es. Oscar, bienvenido al último café.
Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Así como tú lo dices, hoy tienes un invitado de lujo, un músico que desde aquí, desde estas latitudes en Colombia, hay muchas preguntas sobre su instrumento, sobre su música, sobre su carrera y bueno, todo lo que nos va a traer en esta charla, Carlos.
Bueno, y para empezar, ambientemos un poco la noche y vamos a escuchar una interpretación bellísima por parte de nuestro invitado que se llama Franquito. Y ya nos va a contar a qué hace relación. Bueno, esta interpretación es hecha por el maestro Alejandro Bruchini. Alejandro, bienvenido al último café.
¿Qué tal? Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Me siento muy, muy halagado y contento, sí, por supuesto, de esta invitación. Sobre todo que compartas este trabajo que hago con mi hijo, que es el otro bandoneonista, al que, hago alusión al tema este que pasaste, Franquito. Un poco ahora es así, ¿no? Un poco la difusión. Es un poco de boca en boca, como se decía hace unos años, conocer y hacerse conocer un poco, no para ser famoso, sino para que también la música de cualquiera de los músicos que existan en este mundo trascienda a otros lugares, porque siempre va a haber alguien que pueda llegar a interesarle lo que uno hace, ¿no?
Alejandro, cuando uno habla del tango, pues obviamente es Buenos Aires, pero ¿qué hace un salteño que está al norte del país llegando a Buenos Aires, que está en la costa del Atlántico?
Brevemente te lo voy a contar. Mi mamá es salteña, que aún, gracias a Dios, aún vive. Mi padre falleció hace unos años, rosarino, y bueno, conocí a mi madre en Salta por cuestiones laborales, y yo nací en Salta, por supuesto, y me crié hasta los 5 años ahí, y después me llevaron a vivir a Rosario. Prácticamente me siento salteño porque tengo el documento que dice Salta y porque he ido todos los veranos a visitar a mi abuela hasta la adolescencia. Pero después me crié en Rosario, donde es una especie de sucursal de Buenos Aires. Está a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y es una ciudad muy tanguera. Entonces mi papá, pianista de tango de la ciudad de Rosario, bueno, él fue un poco el que me insertó y también sentí todo el tiempo tangos en mi casa, escuchando, viendo los ensayos. Entonces un poco eso, tengo como una especie de doble, no nacionalidad, pero sí doble terruño, porque tengo el nacimiento en el norte, donde es una cultura muy distinta a la zona central de la Argentina, Y bueno, y por otro lado, me crié en Rosario, donde también lo siento como parte de, que es como una parte de mi otra ciudad, digamos, ¿no?
Sí. Usted es heredero de toda una tradición inmensa, que es el bandoneón, donde hay unas figuras descomunales. Pero, al igual que muchos instrumentos que nos llegaron del extranjero, pues los hemos modificado, y la manera de interpretarse. Cuando uno piensa en el bandoneón, tiene que hacer referencia a esa cultura europea alemana, que buscaba un órgano que pudieran llevar a cualquier lugar, que se convirtió después en otro tipo de instrumentos más pequeños, que permitían pues acompañar las celebraciones religiosas. Pero cuando llega el bandoneón a la Argentina, por allá en 1800 y pico, casi terminando siglo XIX, la cosa cambió radicalmente. Es más, el instrumento como tal, pues no había quien lo enseñara. Les tocó a ustedes de alguna manera darse en la pela y aprender a cómo utilizar este instrumento, que en líneas generales es de los instrumentos más complejos que existen.
Sí, sí, es así. Tal cual como lo comentás y lo contás. Acá se lo repatrió al bandoneón, llamémosle así, sí. Y se le dio una nacionalidad prácticamente ineterna, porque hasta hace muy poco tiempo, por lo menos acá en Argentina, cualquier músico que tocaba el bandoneón no se podría relacionar que no sea otra cosa que con el tango. El bandoneón era relacionado con la música del Río de la Plata, porque es el instrumento que se hizo famoso con el tango, ¿no? Es un poco así. Hoy por hoy el bandoneón es un instrumento muy versátil y muy universal para otras músicas, así que ya vemos que hay músicas que se pueden hacer con el bandoneón y que quedan fantásticos. Pero no hay que olvidar que sí, que el bandoneón, el que le dio el pasaporte, el que le dio la nacionalidad para que la música, que se apropie de esa música, fue el tango. Las demás músicas, ya sea inclusive la misma música que usaban los alemanes, que era la música sacra, la música de iglesia para hacer las procesiones en la calle, y no perduró, sí. fue una cosa que le hicieron para ese momento, pero sí perduró lo del tango porque, bueno, el tango se hizo muy, muy famoso en la década de los 40-50 acá. Y bueno, y ahí es donde fue el auge del tango con el bandoneón.
Algo que a mí me gusta en lo particular es a veces interpretar diferentes instrumentos. Soy guitarrista y mi pregunta viene a un instrumento que nunca he tenido la oportunidad ni siquiera de tocarlo, que es el bandoneón. ¿Qué características del bandoneón te enamoraron a ti? ¿Por qué escogiste ese instrumento?
Qué buena pregunta, ¿no? Bueno, yo escogí otros instrumentos, o me hicieron escoger otro instrumento de chico. Yo de chico, mi papá, como conté antes, era pianista y de tango. Y enfrente de mi casa en Rosario estaba la famosa, digo yo, porque era la profesora, y muy buena por otro lado, de piano, la profesora de piano que le enseñaba a todos los que querían estudiar piano, y que fue la profesora de mi papá y también fue mía cuando yo tenía 6 años. Pero evidentemente se ve que el piano no era mi futuro. Y después empecé a indagar por otros instrumentos, flauta, después el violín. Y después cuando vi un ensayo en la casa de mi papá, en casa de mi padre, lo hacía con un cuarteto en el cual había un bandoneonista, y vi el bandoneón y que lo apoyaban, siempre lo paran, bueno, lo paramos ahora, en el piso, y veía las teclas y veía todo eso, me llamó mucho la atención. Como decía antes, es un instrumento muy exótico, desde lo visual y desde lo sonoro.
Este instrumento se fue modificando con el tiempo, es decir, una cosa la versión alemana, cuando llegó en sus inicios, y otra cosa fue las versiones que se fueron haciendo a través del tiempo por maestros argentinos que interpretaban el bandoneón. Es decir, es un instrumento realmente flexible hasta cierto punto, sorprendente indudablemente, pero ha sido modificado para lograr el sonido y para lograr esa interpretación tan característica de esta música del sur del continente.
Es así. El bandoneón es un instrumento que ha sufrido muchísimo cambio a lo largo de lo que fue el fin del siglo XIX y todo lo que fue hasta la década del 40 del siglo XX. Y después han seguido haciendo injertos y cosas. No lo digo peyorativamente a la palabra injerto, lo digo injerto en el sentido que no ha tenido, digamos, ciertos límites de seguir avanzando el instrumento, tener más notas, en tener más capacidades de hacer más cosas, hasta que de manera se universalizó y quedó en eso. Ahora hay muchos bandoneonistas, inclusive se explican bandoneones nuevos, en Europa y acá en Argentina también. Muchos exigen o piden los bandoneones con más notas en las dos manos. Todo lo que se fue modificando, lo que se fue creando, lo que se fue perfeccionando el instrumento era a pedido de los músicos del momento, sobre todo de los músicos argentinos que tocaban tango en la década de los 30 y 40. Sobre todo en la década del 30, porque en el 40 ya empezó la... Me retracto lo que digo. En la década del 40 ya no, porque empezó la Segunda Guerra Mundial y el bandoneón no se fabricó más. Creo que los últimos bandoneones que se fabricaron, sí, Creo que fueron del 38, si no me equivoco.
A ese punto, Alejandro, hay una curiosidad. Cuando uno empieza a medio leer sobre el bandoneón, pues sí, efectivamente llega la Segunda Guerra Mundial y Alemania, la fábrica que los hacía, la AA, desaparece, literalmente. ¿Desde esa época no se han fabricado más bandoneones? Es decir, ¿ustedes siguen reciclando los que llegaron y los que estaban?
Sí, por lo menos los que se encontraban acá en Argentina o en esta zona donde yo me he movido siempre, en Buenos Aires, Rosario, toda la zona de la Pampa de acá, siempre se han encontrado miles de bandoneones. Se ve que han entrado muchísimos bandoneones. Y sí que han entrado mucho porque en la tapa de la mano derecha del bandoneón, donde cae el talón de la mano, en la parte de afuera donde hay un calado, hay un número de serie que no es un número de serie, es un número de entrada de instrumento, que lo ponían en la aduana. Yo he visto, por ejemplo, por decir algo, la marca AA ha llegado a tener 22.000, 21.000. ¿Qué quiere decir? Que han entrado 21.000 bandoneones de esa marca. Inclusive, imagínense, de otra marca habrán entrado otros 10.000 o 15.000 y de otra marca otros 15.000. Así que deben haber entrado muchísimos, muchísimos bandoneones. Por eso todavía siguen abasteciendo los músicos de hoy día, ¿no?
Thank you.
Tú interpretas, haces arreglos, haces composiciones al bandoneón, que no deja de ser un instrumento bastante particular para el mundo y teniendo las limitaciones que tiene. Por ejemplo, en Colombia tú no vas a una casa musical y consigues un bandoneón. Eso no sucede acá. Y la pregunta concreta es, ¿para ti es una ventaja o una desventaja interpretar un instrumento que no es tan comercial en el mundo como puede ser la guitarra?
No, no lo pensaría así. Voy a tratar de ser muy escueto en la respuesta que te quiero dar. Mirá, hoy por hoy el bandoneón es prácticamente un instrumento casi universal. Lo tocan muchísimos. Allá en Colombia hay muy buenos bandoneonistas. Tengo amigos allá que en Bogotá que tocan muy bien el bandoneón. Giovanni Parra y hay, ahora no recuerdo otros nombres, pero que han venido a estudiar acá. Acá en Buenos Aires ha habido un movimiento de jóvenes que están estudiando bandoneón. Está bien, mi hijo es un caso particular porque me vio a mí, pero digo, hay otros chicos que, por ejemplo, vienen de familias que no tienen nada que ver con la música y han elegido el bandoneón. Si quiere decir que es un instrumento que se ha puesto de moda de nuevo. O sea que eso no sería un problema, porque hoy por hoy no digo que va a tener la, digamos, la fama que tiene la guitarra o el piano, pero está en esos caminos. Hay que ver cuánto dura este periodo de apogeo que tiene el bandoneón, o si sigue creciendo como creció la guitarra y el piano, que no, nunca se detuvo.
Ahora bien, lo difícil es conseguir el instrumento. Yo me supongo que eso es un drama.
Bueno, sí. De los instrumentos viejos alemanes, yo hoy sí soy sincero, te diría que sí, no es fácil. Pero hoy se fabrican instrumentos acá en Argentina, en Buenos Aires. Y son muy buenos, ¿eh? Y son muy buenos. Se traen las voces de Europa y después lo demás es todo material argentino, con madera que similar a la madera que usaban en Alemania, pero se hacen acá y son muy buenos. Y también está la AA, que la compró no sé quién, pero siguen conservando la marca AA y siguen fabricando los bandoneones en Europa, que son muy caros. Por otro lado, pero que no sé en qué situación están, si son tan buenos como los que hacían antes, pero me dijeron que funcionan bien.
Bueno, junto a este instrumento y junto a sus ejecutantes, pues están los luthier, que también son unos magos que logran mantener estos instrumentos funcionando al día, y bueno, es también una tradición inmensa en la Argentina.
Claro, por supuesto. La lutería es como el doctor, es el médico del instrumento, ¿no? Y acá muy necesario. En una época teníamos nos teníamos que abastecer con esta gente, que cuando no había tanta posibilidad. Y era medio como un monopolio, porque eran dos o tres que afinaban y arreglaban y restauraban, y no había más. Ahora, vaya a saber por qué, ya sea porque hay muchos interesados en estudiar bandoneón, que también hay muchos interesados, o fueron interesados de hace un tiempo hasta esta parte, en estudiar la lutería del bandoneón y la afinación del bandoneón. Por lo tanto, hay muchos afinadores, más que hace unos 25 o 30 años atrás, hay muchos luthier, y eso también da la posibilidad de que abastece a mayor cantidad de gente que tiene instrumento, para la reparación, para la afinación, porque antes había que pedir turno, sí. Y te daban turno a lo mejor a los 7, 8 meses, un año.
Uy, bárbaro.
Sí, era bravo antes.
Cuando uno empieza a ver estas nuevas generaciones interpretando, pues ya no solamente son las músicas de antes. Y hay una característica que yo siento como melómano, y es que el tango se ha depurado de una manera impresionante. Es decir, en el fondo lo que tú estás escuchando es una orquesta de cámara. Eso es lo que tú estás escuchando.
Exacto.
No es el jazz. No, es la perfección del ejecutante con unas canciones que te hacen vibrar hasta, bueno, lo más profundo, porque son unas canciones de unos temas tan emocionales, tan hermosos. No las letras. Las letras siguen siendo bastante trágicas, que por sí, pues el tango tenía esa característica, y también el bolero, porque el bolero tiene esa característica también.
Sí.
Pero cuando uno se pone a escuchar la música, solamente música, la interpretación es absolutamente estupenda. ¿Qué tanto ha variado de esos compositores que marcaron la pauta, ¿no? Como Pichuco, como Troilo, bueno, el mismo Piazzolla, por ejemplo, que hizo toda una transformación al tango, ¿no? Y que le dio una vitalidad impresionante. ¿Hacia dónde van las corrientes hoy?
Bueno, yo te voy a dar mi opinión. Tampoco es, convengamos que son, es una visión, es una visión. Yo creo que la perspectiva de cada ser humano es muy holográfica, porque cada uno ve y siente más o menos lo que percibe, y si percibe distinto que el otro, va a ver distinto, ¿no? Yo lo que percibo, haciendo más o menos un raconto rápido de lo que fue mi historia de cuando aprendí a tocar el bandoneón, yo lo hice siempre, yo creo que siempre el joven que llega a algo es porque hay un conector. El conector fue Piazzolla, porque era el que más estaba cerca a mi edad, es el que me podía conectar más a la música actual de ese momento, y por eso no quiere decir que las orquestas de Juan D'Arienzo, de Di Sarli, de Chuco, de Troilo, de Gobbi, de Pugliese, no me gustaran o no me gusten ahora, al contrario, o de Don Horacio Salgán o de Mariano Mores, sí que me gustan y mucho, pero uno siempre cuando es joven busca la conexión de lo que lo atrapa. Y yo creo que hoy pasa algo más o menos parecido. Pero de todas maneras, eso es lo que pasó en mi época, donde el tango estaba en una decadencia total, donde ese momento, me imagino que allá en Colombia debe haber pasado algo más o menos parecido. Década de los 80s acá estaba muy de moda. Algo que para mí fue una continuación de la música de Buenos Aires, que fue llamado en ese momento rock nacional, y que en ese momento se quedó afuera el tango, el tango que conocíamos como el tango de los 40-50. Entonces, claro, yo por ejemplo en mi época de secundaria, cuando iba a la secundaria, no podía decir ante mis compañeros que tocaba el bandoneón, porque me daba mucha vergüenza, porque era muy de viejo decir eso. Cosa que hoy no sucede eso, porque hoy recuperado, o sea, se está viviendo un revival de lo que son las milongas, de lo que eran esas épocas 40-50, y hay mucha juventud que está cautivada por esa cuestión. Entonces ahora es como que no hay problema de decir que toco el bandoneón, no hay problema de que me gusta el tango y me gusta escuchar hasta orquesta del año 30. Es como que siento que hay una universalización muy grande de la música, en donde ya las estéticas no están tan definidas como hace un tiempo atrás.
Has enfrentado un montón de desafíos a lo largo de tu carrera, primero como persona y segundo como músico, pero particularmente, ¿qué desafíos presentas hoy en día de interpretar el bandoneón?
Bueno, el desafío de tocar el bandoneón, yo creo que el desafío de hacer música, vos lo sabrás mejor que yo, ¿no? Yo creo que más allá de que estemos en distintos países, ya vivir de lo que uno quiere hacer, que sea música, ya es un tema, ¿no? Uno se tiene que dar por dichoso. Y poder hacer lo que yo tampoco es que vivo solo de eso, porque no se puede vivir solo del proyecto personal que uno tiene. Yo soy docente, toco en otros lados, toco con el maestro Lavallén, he tocado la última época con Mariano Mores, he tocado en las tanguerías y sigo tocando en las tanguerías de Buenos Aires, porque es lo que me da para poder comer, ¿no? He tenido que ser mi propio productor y manager del disco, y ahora estamos haciendo, que falta muy poquito para terminar el disco de mi octeto. el disco que hemos terminado con mi hijo es el disco del dúo. Y todo eso, todo mucho esfuerzo y todo lo tiene que gestar y gestionar uno. Antes era, en ese sentido era mucho más fácil, desde ese lugar, lo digo, ¿no? Entonces, esos son grandes desafíos que me parece que hay que abordar y que hay que atravesar, más que nada, para poder decir, bueno, yo quiero seguir haciendo esto porque a mí me hace feliz, porque yo me siento pleno, porque aunque sea muy poquito o sea esto que a lo mejor parezca insignificante, pero quiero que quede y que trasciende en la historia, para el que lo quiera escuchar en algún momento.
Tú lo que nos estás contando es la realidad de todos los músicos, a la final. Son muy poquitos realmente los que todavía tienen un manager que tiene toda una infraestructura impresionante. Es decir, una Shakira no se produce todos los santos días. Pero es la lucha que tienen hoy los músicos.
Sí, claro.
Y son autogestores de su propio proceso. Que es difícil, claro que es difícil, pero se logran cosas muy interesantes.
Sí, claro que sí. Sí, porque el músico tiene algo muy interesante, que por suerte todavía lo seguimos conservando, afortunadamente, y no lo debemos perder, que es amor por lo que hacemos.
Y sobre todo trascender a través de la música, ¿no?
Claro,
porque
claro.
Finalmente tus composiciones, alguien hacia futuro las interpretarán y te recordarán, ¿no? Por lo menos el sueño que tienen todos los músicos.
Sí, por supuesto. Uno tiene un ideal, tiene un deseo, tiene un anhelo de decir, bueno, yo tengo ganas de poder grabar toda la música que tengo hasta el día de hoy. Y después cuando pase ese día y lo concretás, decís, me gustaría seguir haciendo más música. Y cuando la haces, después otra vez empieza ese proceso. Es como medio es cíclico, ¿no? Pero bien, mientras eso funcione así, quiere decir que estamos vivos y que estamos con toda, digamos, la energía y toda la pasión por lo que uno hace. El día que eso no funcione más, quiere decir que ahí yo me preocuparía un poco, ¿no?
Sí, Alejandro, cuando uno se pone a revisar las historias de estos géneros musicales, pues hay ciertas coincidencias. Cuando uno habla de la salsa, pues uno tiene que referirse al Palladium, allá en Nueva York, un salón impresionante donde se presentaban los grandes músicos de la salsa.
Claro.
Bueno, en Buenos Aires hay una cantidad de lugares. Uno que tiene una referencia histórica muy interesante, que es el Marabú. ¿Lo conoces? ¿Has estado allí?
Claro, sí, por supuesto. Ahora está remodelado y está funcionando como una milonga actualmente. Sí.
Esas tradiciones, esos lugares donde se gestó toda esta música y donde la gente iba a bailar, eso tiene una serie de tradiciones interesantísimas, porque para el ojo que no conoce, le parece como medio escandaloso el tema, ¿no? Entonces usted va a ese sitio, le echa el ojo a la chica que está allí, sale a bailar con ella, y siempre uno piensa lo peor, ¿no? pero en líneas generales no tenía que ser así, es decir, uno iba a bailar con las chicas que estaban allí, y hoy en día pues dicen que las chicas también sacan a los hombres a bailar, ¿no?
Sí, por supuesto, claro que es así. Sí, hoy es distinto que en esa época. Pero no lo sé porque no lo viví, pero porque me lo han contado, sí. Me lo ha contado mi papá también. Antes se iba a bailar para conocer los chicos a las chicas y las chicas a los chicos. Hoy por hoy se va a bailar porque se disfruta del baile. Y puede pasar, como no, algo, seguro, pero es distinta el trasfondo de a qué se va la milonga. Por eso también no es masivo hoy el tango, pese que se vive de ese revival, como dije, de ir a la milonga, y que es muy minoritario esa juventud que va y que, digamos, frecuenta esos lugares. O sea, es mucho más que hace unos cuantos años atrás o décadas atrás, pero sigue siendo minoritario. La música que mueve masas no es el tango. Y yo me imagino a la persona que le encanta el tango, ir al Marabú es como, no sé, como para el que le gusta el jazz, ir al Blue Note, en Nueva York. Pero yo pienso que la persona que vaya ahí y ve que sí, que hay gente, que está lleno, pero que tampoco es una cosa que desborda, que tampoco que es masivo. Es una movida importante, pero no es masivo.
Los turistas que alguna vez hemos llegado a Buenos Aires, siempre tenemos la ilusión de ir a un salón de tango,
sí, claro,
y ver el
claro,
tango. Yo por lo menos quedé frustrado porque no lo logré, pero espero volver y ir a ver el tango realmente
pero,
en,
claro,
esas, en esos ambientes.
Es el atractivo para el turista eso. Es, digamos, también se usa también un poco como atractivo turístico. Esta cosa de tener estos lugares o las tanguerías donde, por ejemplo, yo trabajo en tanguerías donde son show for sport, que se muestra un pincelazo de lo que fue la historia en música, baile y canto. Y en las milongas, como dije antes, rememorar los viejos tiempos con orquestas en vivo. Hay muchas orquestas en vivo que tocan para bailar y después tienen la tanda de los discos. Pero bueno, es como que se está volviendo a recordar esos tiempos. Está bueno, no me parece mal, pero también está bueno que evolucione, porque todo tiene que evolucionar, pero no quiere decir que porque evolucione tenga que ser mejor. Evolucionar quiere decir que no se quede quieto, porque como el mundo nos obliga a vivir cada día de una manera distinta, entonces también tenemos que pensar distinto y tenemos que componer distinto y tenemos que ver de qué manera nos desenvolvemos distinto con lo que hacemos, ¿no?
Desde ese sentido de tocar en varios escenarios y eso, ¿tú tienes algún ritual o alguna manera de cómo escoger el repertorio que vas a interpretar?
Sí, dentro de lo que tenemos, sí. A veces el orden, a veces este tema por ahí no da para hacerlo acá, sí, seguramente. Ahí. Yo lo que suelo hacer es un tango concierto con el octeto y con el dúo también. Entonces hay lugares donde hay gente que, por ejemplo, quiere bailar, es un salón de baile donde hemos tocado en algunos lados donde han querido bailar y han sido muy generosos el público y se han puesto a bailar igual y no pasó nada. Y no han censurado la música si era bailable sí. O no. Y eso está bueno, eso está bueno.
Se disfruta.
Se disfruta, exactamente.
Alejandro, el bandoneón en sus primeras instancias era un instrumento absolutamente masculino. Es más, mucha gente llegó a tildar el tango de ser una música masculina.
Sí, claro, totalmente.
En la realidad eso ha cambiado muchísimo y ahora hay unas grandes intérpretes de este instrumento, unas chicas que vienen de formación académica, no son las niñas que por casualidad se lo encontraron, no, de formación académica, de universidad. ¿Cómo va ese movimiento feminista, en el buen sentido, frente al bandoneón?
Bueno, como bien lo estás diciendo, el bandoneón hoy por hoy ya no lo toca solo el hombre, lo toca la mujer y lo toca muy bien. Y he escuchado muchas veces decir, con un término muy, muy porteño, que no lo puedo decir acá, pero Pero como diciendo, toca como un hombre, toca con garra, toca. Pero que eso es un error muy garrafal, porque la mujer toca el violín como puede tocar la mujer, que lo puede tocar de una manera virtuosística, pero no lo va a poder tocar como el hombre. Es lo mismo que al hombre le pidan que toque el bandoneón o el violín como la mujer. A mí me parece que hay un aporte muy interesante, porque es otra manera de interpretar, de una manera emocional distinta, porque la mujer tiene otra forma emocional de cómo interpretarlo. Y eso es una ganancia que tiene el instrumento. Como tiene la ganancia, como otra ganancia que ganó el bandoneón, que es hoy por hoy está metido en todos los conservatorios e universidades académicas, acá por lo menos en Buenos Aires. Y eso es una gran cosa. Yo doy clases en un conservatorio en provincia y está el bandoneón. En las grandes universidades de música de acá de Buenos Aires está el bandoneón. Es un instrumento académico, hoy por hoy. Cosa que hace 40 años atrás no lo era. Estudian el bandoneón no para solo tocar tango.
¿Cuáles son las corrientes nuevas en el empleo del bandoneón en esas corrientes musicales que, bueno, llegan allá a Buenos Aires?
Hay muchos que ya existían hace muchos años, pero ahora está mucho más mezclado todo. Hay muchos músicos bandoneonistas o mujeres bandoneonistas muy buenas que tocan no solo tango, tocan folclore argentino, ¿no? Estoy hablando de músicos argentinos, que tocan muy bien folclore, o la música del litoral de acá, el chamamé, en la zona de Corrientes, Chaco, Misiones. Toda la zona que va por el río de Paraná hasta el límite con Paraguay y Brasil. Bueno, todo eso tiene una riqueza muy grande folclórica. Y ahí el bandoneón está inserto en esa música, que lo tocaban los lugareños de ese lugar. Lo que pasa es que nunca se hizo famoso, por llamarlo así. Hoy por hoy sí. No sé si famoso, pero sí está más abierto. Inclusive, te digo más. En las cátedras de música popular no solo está la parte de tango, sino está la parte de folclore. Y es muy interesante eso, porque se toca folclore en el tango. Y cuando se habla de folclore, se habla de un folclore bastante amplio, como lo tienen ustedes allá en Colombia, que se ve todo el folclore, excepto lo que es el tango, ¿no? Porque el tango no es un folclore, el tango es una música ciudadana que solamente afecta a una ciudad o a la ciudad y a sus aledañas, ciudades aledañas, ¿no? Y que también está inmerso otro país, que es Uruguay. Entonces, el salteño, por decir una ciudad en la que yo nací, no se siente tan cautivado por el tango como el porteño, o como el que vive en provincia, o el que vive en Rosario, o el que vive en Montevideo. Por eso, la gente de esta zona están en esos años que era importante el tango, se enloquecía con esa música, porque era la música que se consumía en ese lugar.
Y es así, cuando uno va a la Argentina, uno sí tiene que entender que el tango lo vas a encontrar es en Buenos Aires, definitivamente.
Sí, totalmente.
Sí, uno puede pasear. Yo pues he tenido la ocasión de estar en la parte norte, Mendoza, San Juan, un poquito de Córdoba, San Luis. Y claro, allá la música es otra cosa, ¿no?
Sí.
Y el folclore es muy distinto. Y el folclore a veces se me parece mucho a la música peruana. Sí. Tiene también unos aires muy parecidos, unos dejos muy cercanos, que a veces uno queda con la duda, ¿esto es peruano, esto es boliviano, esto es argentino, esto de dónde es? Y realmente esa es la riqueza de nuestra música. A veces intentamos separarnos, al igual que las fronteras, pero las culturas nuestras también nos convocan a esa unión latinoamericana tan importante.
Correcto.
Porque compartimos también músicas, compartimos géneros. El vals, por ejemplo, ustedes lo tienen, pues, hombre, el valsecito criollo que tienen allá en Perú y el vals que nosotros también tenemos. Es decir, hay una cantidad de músicas que compartimos y que las interpretamos desde la guitarra, desde el piano, desde el violín, en el caso de ustedes desde el bandoneón, en el caso nuestro desde el acordeón, en fin. Hay una mezcla maravillosa que es lo que hace riquísimo nuestro continente, y es una inmensa alegría que en un género como este, que es un género urbano, diríamos hoy, pues sigue manteniéndose y sigue creciendo, y sobre todo que se sigue depurando, ya no se clasifica necesariamente allá en el lugar donde van a tomar los tragos, encontrarse con, bueno, con las señoras de la noche, en fin, ya se está saliendo de ese escenario para convertirse en un escenario clásico, ¿no? Un escenario culto, en un teatro, ¿no? Una cosa que uno dice, mírelo, lo escuché en el Teatro Colón de Buenos Aires, y uno dice, opa, eso ya es otra cosa, ¿no?
Sí, comparto plenamente lo que decís, hoy por hoy, y yo creo que hoy por hoy, y antes también, todas las músicas tienen un poco de todo, y sobre todo nosotros que somos latinoamericanos, que tuvimos conquistas parecidas o iguales, en el que hemos compartido un montón de cosas, aunque estemos lejos, siempre algo, de alguno tenemos. O sea que alguna música emparentada o alguna cosa emparenta una música con la otra música popular, de cualquier lado. Entonces, a veces eso también le cuesta a mucha gente entenderlo, y en vez de unir, separa. Debería ser al revés, ¿no? Debería unirnos un poquito más, porque en definitiva nosotros compartimos muchísimos ritmos, y si no los compartimos directamente, indirectamente sí que los compartimos. El tango tiene mucha cosa de Centroamérica, que no importa si después lo trajeron los españoles o lo trajeron lo que sea. El tango tiene mucha cosa de la habanera, mucha cosa de la salsa, también tiene mucha cosa judía, tiene mucha cosa de la romanza italiana, obviamente, tiene mucha cosa del flamenco. Es una fusión total que tiene el tango, como la tiene el folclore en un grado menor, porque no olvidemos que la fusión que se hizo en el tango se hizo en una ciudad muy cosmopolita, que es Buenos Aires, lo debe haber sido también Nueva York en sus momentos, que también me imagino por eso también algo parecido le habrá pasado al jazz también, ¿no?
Claro, además porque el jazz su origen es negro, eso sí es indiscutible. Claro. Eso cuando uno se acerca a África empieza a escuchar, oye, ¿esto qué era? ¿No? Eso es africano, ¿no? Eso es así, ¿no?
La música por ahí a lo mejor folclórica de acá de Argentina, del norte, tal vez sea un poco más autóctona o más original, sí, que la música ciudadana. Pero también tiene dejos, como vos decís, de otra música que vas a encontrar en otros países de América, ¿no? O de Latinoamérica, ¿no?
Piazzolla marcó una clave fundamental, y es decir, lo llevó a unos niveles impresionantes, a unos niveles líricos de una mezcla de la música clásica europea, pero sobre todo a la perfección instrumental. El tango hoy sigue ese camino, es decir, no es que remeden a Piazzolla, pero siguen ese camino de ese lirismo, de esa calidad en el escenario, por ejemplo, es decir, ya no es el tango de los años 20, de los años 30, 40, que fue una época brillante, sino un tango muy distinto, sí. Muy lírico.
Piazzolla marcó una época, marcó una tendencia y dejó un mensaje. Yo me siento muy identificado en su momento, como te dije antes, me entusiasmé tanto con el bandoneón gracias a la música de él y a él. Y que gracias a él muchos bandoneonistas de mi edad, que son muy pocos, porque esta generación fue pobre, por lo que comenté antes, gracias a eso pudimos subirnos al tren del bandoneón y del tango. Hoy por hoy hay otras herramientas en que los jóvenes, como dije también antes, se sienten, digamos, cautivados, se sienten atraídos para entrar a consumir o que se sienten gustosos de tocar o bailar tango. Pero yo creo que hoy por hoy el músico que quiera generar un proyecto lo hace pensando en cosas totalmente muy disímiles, muy polos opuestos. Sí. Y no hay tanta censura, o por lo menos yo veo eso, ¿no? Y si la hay, no se nota tanto. Yo creo que sí, y por la simple y sencilla razón de que el tango no es una música que sale por los canales de televisión de aire, donde es la vedette de la farándula, ¿no? No lo es. Por ende, entonces no es una música que pueda llegar a importar desde ese lugar. Entonces el músico se proyecta de otra manera. Está el que quiere innovar porque le gusta, porque quiere investigar, porque le gusta la fusión. Está el que quiere hacer tango milonga y le gusta ir a tocar a los lugares de milonga, como estábamos hablando anteriormente. Y está el que le gusta tocar para escuchar, ya sea en una sala, en una confitería o en un teatro. Y yo creo que todo es válido hoy. y ya no existe, no, si no tocas como se tocaba antes, no se puede tocar. Esa es lo que yo percibo, ¿eh? Capaz que esté equivocado, por ahí estoy equivocado, pero es lo que yo percibo.
Nos contabas hace un instante que, bueno, tienes el proyecto con tu hijo también, y me gustaría hablar un poquito sobre eso. ¿Hay algún proyecto o sueño que te gustaría realizar a mediano o corto plazo?
Y bueno, sí, claro que sí. Uno, ¿qué ser humano no tiene un sueño, ¿no? Aunque sea grande, claro, o no tan grande, o no tan joven, o un poco ya avanzado en edad. Sí, claro que a mí me encantaría poder tener mi tiempo para poder desarrollarme y poder vivir de mi proyecto.
Entre otras cosas, voy a invitar a todos nuestros oyentes a que el próximo jueves, pues vamos a hacer un especial sobre la música de Alejandro José Bruschini, y con su venia vamos a pasar toda la música que encontremos de él, para que disfruten de lo que realmente hace este hombre con ese bandoneón, que realmente es una música muy bonita, de muy buena calidad, con un sentimiento muy hermoso, que yo sé que les va a hacer vibrar las entretelas, como dirían por ahí. Alejandro, el tiempo se nos va, y bueno, ante todo, muchísimas gracias por tu compañía, por habernos abierto las puertas de tu casa, de tu vida, de contarnos esa relación tan hermosa que tienes con este género musical y con ese instrumento tan particular, que cada vez que uno lo ve, uno dice, esto es una maravilla. Primero, porque es un instrumento que cuando se interpreta no se ve, ¿no? Ustedes no miran la botonería, ¿no? Ustedes están mirando para cualquier otro lado, no. O están soñando. Es decir, es un instrumento que tú no ves, y eso es lo que lo hace increíble. Y aparte de eso, el teclado, pues uno pensaría que es un teclado organizado como pudiera ser el acordeón. Resulta que no. Es una cosa totalmente arbitraria y bueno, tiene una técnica de digitación impresionante, aparte de los instrumentos que se fueron modificados, aumentando aún muchísimo más toda esa cantidad de sonidos que emite esta máquina impresionante de música, que, como recordemos, pues su origen era un poquito más religioso, en el sentido que era acompañar los ritos religiosos, para no tener que llevar órganos ni armonios, ¿no? Entonces se inventaron este aparato tan hermoso que es el bandoneón. Alejandro, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Carlos, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que has dicho de mi música. Realmente valoro mucho, y sé que lo decís con el corazón, porque acá nadie gana nada con esto, sino más que el solo hecho del placer de que si la música te cae bien y te hace bien, creo que ganamos dos acá, porque yo me siento muy complacido porque otra persona guste de lo que uno hace. Y la verdad que en este momento me está pasando esto, y yo agradezco mucho este espacio que me estás dando, y el compartir este momento con Oscar. Será hasta la próxima, en algún momento nos volveremos a encontrar seguramente.
Claro que sí, y no solamente en compañía de un buen café, sino de un buen vino, mendocino, que son tan buenos.
Seguramente.
O en un asado, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo no? Oscar, muchísimas gracias por tu compañía.
No, a ti, Carlos, muchas gracias por la invitación, al maestro Alejandro, de verdad, que muy honrado de que nos hayas dado este espacio, y disfrutar tu música. Las puertas estarán siempre abiertas para este espacio, ya sea con Carlos, o conmigo, o con un minuto.
Bueno. Te agradezco mucho la invitación. Estoy muy contento.
Vale. Bueno, y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.